Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos a una emisión más de Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les agradezco que estén una vez más acompañándonos durante esta hora en este hermoso viernes nubladito para tomarse una taza de café y escuchar este programa. ¿Cómo no? Hoy tendremos a dos invitados que nos tienen información que nos nutrirá para comprender mejor nuestras raíces, porque estaremos hablando con una antropóloga acerca de esta interesante carrera y lo que estudia la antropología, así como de su especialidad en antropología urbana y el estudio del espacio social y las prácticas socioespaciales. Además, vamos a platicar con el autor de la novela Sacachimal, Herencia Valiosa, que habla de cuatro importantes momentos históricos para Ocotlán y para la independencia de México. También vamos a escuchar la voz y las palabras de Marcelo Pedrosa, así como la perspectiva de Rodolfo Figueroa. En la música, pues ya comenzamos a deleitarnos con canciones representativas de México durante este mes patrio, y para comenzar nos vamos a deleitar nuestros oídos con uno de los sones más representativos de este país a nivel mundial, y es muy tradicional del sur de Jalisco y fue popularizado en 1940 por el músico Blas Galindo, quien lo incluyó en su obra para orquesta de cámara llamada Sones de Mariachi. Estamos hablando del son de la negra, la cual se ha dicho que pues ha sufrido varias modificaciones y arreglos, y además algunos dicen o suponen que el inicio de esta canción imita a una locomotora, ya que una de sus estrofas dice hojas de papel volando, que es como una metáfora que hace referencia a las banderas que casi todas las locomotoras en aquellos tiempos de la época solían llevar en el frente, y que pues a medida que las locomotoras avanzaban ondeaban las banderitas al viento. Entonces, pues ¿será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos. Bueno, pero pues veamos si podemos descubrirlo escuchando esta canción a continuación, y volvemos en unos momentos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en entrevista a Rocío Elvira Valeriano Vázquez. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y es maestra egresada de este mismo posgrado y licenciada en Antropología Social y pues ella está ahorita en investigaciones y tiene una investigación muy, muy importante de la cual queremos que nos hable. Y bueno, bienvenida, Rocío, gracias por aceptar esta entrevista.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Quisiera que para contextualizar a nuestros radioescuchas, nos platicaras un poco de lo que estudia la antropología y cuál es su aplicación en la sociedad, cómo es que esta ciencia ayuda a la sociedad.
Sí, claro. Bueno, la antropología social, digamos que su tema principal es las expresiones culturales, cómo cada sociedad está regida por parámetros culturales y principalmente es eso lo que hacemos, hacemos estudios comparativos entre diferentes culturas que están contenidas en los grupos sociales. ¿Cómo puede ayudarlo a la sociedad? Bueno, es bien amplio el campo de la antropología social. No centramos mucho en las relaciones que se dan entre los diferentes grupos, ¿no? De los grupos sociales. Y en la sociedad podemos proponer como estrategias, como pasos a seguir, ¿no? Para con base en estas prácticas culturales, pues como coadyuvar en la mejora de las condiciones de los diferentes grupos sociales.
Ajá, muy bien. Entonces, platícanos acerca de tu especialidad, que es la antropología urbana. ¿De qué se trata y en qué se enfoca?
Ajá, pues se trata principalmente, como lo dicen, en lo urbano, en las dinámicas que se dan dentro de las grandes y pequeñas ciudades. Y bueno, sabemos perfectamente que las ciudades son realidades sui generis, ¿no? No hay una ciudad igual a la otra y uh-huh. Obviamente las problemáticas, las prácticas, los usos, los significados que se dan, pues son específicos de cada una. Entonces, lo que nos interesa a los antropólogos urbanos es justamente ver cómo estas dinámicas sociales afectan las relaciones que se dan entre las diferentes personas que habitan lo urbano, ¿no? Las ciudades, pero no solamente las relaciones entre las ciudades, digo, entre las personas de las ciudades, sino cómo se relacionan también con el medio ambiente urbano.
Esto me causa curiosidad porque para estudiar el comportamiento en cómo se relacionan los habitantes entre sí y cómo se relacionan con su entorno, suena un tanto como si ustedes echaran mano de lo que viene siendo la psicología. ¿Es así que la antropología también se ayuda de esta ciencia o no hay nada que ver una con la otra?
No, sí, totalmente. Hay muchos puntos en correspondencia entre ambas disciplinas, incluso con el urbanismo, con la sociología, con la arquitectura. Es una ciencia que trabaja muy bien y que debería de trabajar muy bien en un ambiente interdisciplinario. Y sí, justamente esta parte que tú dices de la relación con la psicología es bien, pues es importante, es interesante, pero también es delicada, ¿no? Delimitar las fronteras entre los campos de estudio de uno y de otra, pero te digo que inevitablemente al hablar de lo urbano, al hablar de estas dinámicas subespaciales, Sí, hay diferentes tipos de análisis entre los que se encuentran, pues sí, lo de la psicología, incluso la psicología existe, estaba yo en estas nuevas tecnologías que se están dando, en la modernidad hay una psicología urbana, precisamente. Ajá.
Oh, vaya, vaya. Digamos que yo estoy muy asombrada del trabajo que están haciendo y aparte el que tú estás haciendo, porque tienes esta investigación llamada, o bueno, que tienes acerca de la colonia Santa María la Ribera, que es una de las pues más antiguas y de las primeras colonias de la Ciudad de México, y las más populares también. ¿Por qué decidiste estudiar esta colonia en sí?
Porque justamente por la historia del bar, bueno, colonia, barrio, que también hay una gran disputa ahí, cómo denominarla, ¿no?
Ajá.
Si es una colonia o es un barrio, justamente por esa carga significativa que se le da entre los mismos vecinos y usuarios, porque la relacionan más con... todavía con estas prácticas sociales de ambientes más chiquitos, ¿no? Digamos como como más más comunitarios. Sí. Entonces te digo que esto también ha generado mucha polémica incluso entre los estudiosos y entre los mismos habitantes, porque todavía no se llega a un consenso para cómo definir a Santa María la Ribera. Y justo por su riqueza, por su arquitectura, por la historia que tú comentas, es el primer desarrollo inmobiliario que se hizo en la Ciudad de México, fuera de los confines del centro histórico, ¿no? Y entonces por los procesos que se están dando justamente en los últimos años, que está generando demasiado interés, porque es pues un foco de atención para muchas personas que quieren buscar nuevos espacios para vivir.
Esto, bueno, comentabas que esta colonia que muchos, que creo que ya son los que ya tienen mucho tiempo habitando, pues esta colonia todavía tienen ese concepto como de barrio, de estar viviendo algo pequeño, entonces hay como esa disputa. No sé si sea similar, acá te voy a poner el ejemplo de esta ciudad que es Ocotlán, pero que... sigue siendo un lugar pequeño, creo yo, en la mente de muchas personas, porque casi toda la población, o bueno, las familias que ya tienen muchos años aquí, se conocen, entonces tienen de venir de que Ocotlán era un pueblo, pero pues se fue extendiendo y que ahora ya es una metrópoli, solo que muchos, y muchos que vienen también de fuera, lo siguen viendo como un pueblo. Entonces creo que eso también tiene que ver en un estudio antropológico de cómo ve cada quien o cada habitante la ciudad, cómo la percibe de acuerdo a las experiencias que ha vivido en donde habita. Estoy más o menos en lo correcto que esto también te sucede en esta colonia que es Santa María la Ribera.
Sí, totalmente. Ahorita que me lo dices, me imagino mucho Santa María y hay mucha correspondencia. Estas cosas de lo que mencionas, estos imaginarios, ¿no? Estas representaciones que tienen las personas del espacio habitado, no solo lo ven como lugar donde viven, ¿no? Sí, es una apropiación simbólica y material del territorio, ¿no? Ajá. Entonces es justamente lo que pasa ahí donde comentas tú y lo que investigué en pues mi labor que hice en Santa María la Ribera en el marco de mi doctorado, ¿no? De mi maestría y mi doctorado. Y sí, es eso, a pesar de que pues inexorablemente va creciendo la comunidad, incluso hasta en los aspectos físicos, ¿no? Se va expandiendo las personas en el imaginario y en las representaciones, ¿no? Para retomar un poco de lo que decíamos, esta interdisciplinariedad, las representaciones sociales, que lo retomo yo de la psicología social, este constructo, las personas las tienen muy muy claro, para ellas es un adentro y es un afuera, ¿no? Es una representación macro de su vida comunitaria, pero que para ellas es lo extrapolan a otros, pues lejos de, lo, de los confines, ¿no? De la misma colonia.
Dinos, bueno, tú estuviste entrevistando a varios habitantes, a vecinos de la misma colonia. ¿Tuviste cómo es que ellos se sentían al saberse como parte de una de las colonias más importantes de la Ciudad de México? O sea, si ellos tenían como ese concepto en su cabeza de, oh sí, yo vivo en Santa María la Ribera, una de las primeras colonias de México, o si en verdad no pasaba por su mente este pensamiento.
No, sí, lo tienen presente totalmente, o sea, a lo largo de todo su discurso es demostrar ese orgullo, ese orgullo personal y grupal, ¿no?, de sentirse oriundos de Santa María la Ribera. Y también aquí aparece otra categoría de análisis, que es la construcción de las identidades sociales. Ajá. Fíjate que ahorita está habiendo un proceso bien interesante de gentrificación de esta colonia.
Ajá.
Están expropiando terrenos abandonados y los están, ya sabes, construyendo con esta idea de modernidad, de lujo y de comodidad.
Sí.
Entonces, las personas que ya tienen muchos años viviendo ahí, para ellas es un impacto muy grande el ver que el extraño está llegando, ¿no?, a lo que consideran propio, porque y es muy difícil que los acepten, ¿eh? Hay personas, hay chicos, sobre todo chicos jóvenes que están llegando con muchas ideas culturales, artísticas, que las están implementando en diferentes espacios públicos de la colonia y que los están beneficiando de alguna manera, porque gracias a ese empuje la alcaldía Cuauhtémoc está volteando la mirada todavía más y están, no sé, pavimentando calles, poniendo luminarias, ¿no?, más vigilancia. Y que al final de cuentas esto redunda en el beneficio de todos, ¿no?, ya sean antiguos o nuevos residentes. Pero las personas que ya tienen más años ahí todavía tienen mucha reserva, porque sí los ven como el extraño, como el que no debería de estar ahí porque digamos, pongámoslo en este término, apelan a su derecho de antigüedad de ellos. No es que haya pelea todo el día en la calle, pero sí se dan esas como tensiones constantes, ¿no?, entre los nuevos, digamos, los nuevos y los antiguos.
Ajá. Entonces, porque mi siguiente pregunta es acerca de que todos estos cambios que está habiendo en esta colonia, en cuestión del sentido de pertenencia, genera que no haya distinción entre todas las clases sociales que ya están habitando, debido a que pues se está modernizando y esta modernización pues jala ya otros sectores económicos de la sociedad, como viene siendo pues la sociedad media alta, etcétera. O sea, si hay una una mezcla o se ve muy marcada la distinción entre vecinos, o solamente es el que, tú por ser nuevo, no te estoy aceptando tanto porque no te conozco, no sé cuáles son tus costumbres y yo llevo acá más tiempo, o si sí se ve muy marcado por la clase social.
No, fíjate que una cosa muy curiosa y también interesante que salió a partir del análisis es esto último. Supeditan el poder adquisitivo de las personas al tiempo de residencia.
Okay,
y es importante para ellos decir, porque sí también resultó de las entrevistas y de los análisis que las personas que vienen, por ejemplo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México también está metiéndole mano ahí y está también comprando los terrenos y construyendo para estratos más populares, digamos. Entonces, digamos que hay un proceso de popularización de la colonia, pero también por otro lado el proceso de gentrificación, ¿no?, que está enfocado para pues estratos más altos. Pero las personas que tienen como estas quejas, que son los más antiguos residentes, como que lo ven igual. O sea, son nuevos, no sabemos quiénes son. Sí, hay unos que, por ejemplo, dicen, llegan con su música de reggaetón. Seguramente vienen de vecindades de Tepito, ¿no? O sea, ya está ese prejuicio, no saben quiénes son, pero ya les dan esa carga negativa, ¿no? Pero al final de cuentas es la reserva ante el extraño, pues no importa de dónde venga, pero siempre, pero nada más porque no es una cara conocida o no conozco a su familia, entonces eso ya les da como ese extraño, ese dejo de extrañeza.
Muy bien. Dime, ¿tú qué opinas ya en tu punto de vista el que este tipo de colonias que tiene mucha historia con sus edificios y bueno y habitantes también, qué opinas de que se le dé este otro toque o que se empiece a modernizar estas colonias? Si estás de acuerdo o tú qué aconsejarías o qué preferirías que se hiciera.
Híjole, como investigador siempre lo que se busca es la neutralidad, ¿no? Y sabemos que eso sí, es bien difícil de conseguir, ¿no?
Sí.
Y sí, sí, he tenido como muchos conflictos personales por esto, ¿no? Porque te digo, por ejemplo, es muy claro también la intervención del Estado y de la alcaldía para recuperar esta zona que, pues si bien era así, es cierto que había estaba cayendo en desuso, que había muchos focos rojos, por ejemplo, de venta de drogas, de predios abandonados que servían para que pues delincuentes se resguardaran, y que sí están tomando como acciones en ese sentido. También es cierto pues que está la parte, digamos, práctica, ¿no? Pues de la ganancia económica. Me parecería a mí que lo ideal es que se respete a las prácticas, justamente a las prácticas y las costumbres que se tienen pues ya de años, ¿no? Que ya son prácticas comunitarias, ¿no? Y que más bien se viera la manera de integrar estas nuevas dinámicas y estos nuevos usos que se les da, ya sea a las construcciones, ya sea a los espacios privados y públicos, pero que respetando pues las dinámicas que ya se mantenían ahí, ¿no? Nada más ver la manera en que se puede integrar de manera más, menos
violenta.
Traumática. Exactamente, sí.
Sí, creo que esto es, no solamente pasa en las colonias de una ciudad, sino también en lo que viene siendo comunidades indígenas, que ven que llega algo nuevo a su comunidad, mejor dicho, y sí lo ven como con cierta amenaza de pues invadir lo que ellos ya han construido con años y pues todo su sistema de relación entre ellos. Entonces, el que llegue algo nuevo y diferente es como caray, y a veces ni siquiera les preguntan, pues sí, es toda una invasión en contra de pues de sus deseos, de sus derechos. Y te digo, creo que me suena muy familiar a lo que pasa también en esta colonia y en otras más.
Sí, claro. Y también fíjate que Santa María a mí me interesó mucho porque es como un microuniverso. Justamente ahí se dan muchos procesos que se dan como en contextos más amplios, ¿no? La antropología tiene como limitaciones alcances muy modestos, ¿no? Porque trabajamos con comunidades pequeñas. Justamente porque no podemos hacer grandes generalizaciones por esta realidad sui generis que platicábamos al inicio. Ajá. Pero está bien interesante lo que pasa en Santa María porque sí es un reflejo de lo que está pasando en muchas partes del país y de incluso del continente, ¿no? De América Latina, que estos procesos neoliberales en donde la plusvalía pues es lo que prima, ¿no? Y que se deja este aspecto social, cultural, como un poco relegado y que, aunque no se ve a primera vista, tiene un impacto enorme, ¿no?, en las dinámicas sociales de cada comunidad.
Y dinos, a raíz de tu investigación, ¿hay, no sé, que el gobierno se acerque o también haya estudiado tu investigación u otras que también hablen de este mismo tema para poder realizar estos cambios que están realizando de una manera más, ¿cómo decirlo? Bueno, menos violenta, más suave o paulatinamente para que los habitantes no se vean como amenazados por lo nuevo que está llegando, o qué es lo que se ha hecho a partir o gracias a esta investigación que tú estás haciendo?
No, pues desafortunadamente, y no solo pasa con la mía, pasa con muchísimas investigaciones de las ciencias sociales que se quedan en los anaqueles, ¿no? En las bibliotecas, en las librerías de las universidades, y no hay una correspondencia con en la vida real, ¿no? A menos que se tengan como, y que los hay, que poco a poco se están dando estas relaciones entre justamente estos organismos estatales, federales, encargados de la planeación y la investigación que se produce en la academia, ¿no? Es un proceso muy, muy complicado, sí. Como lo veo va muy lento, pero hay diferentes pues esfuerzos enfocados en esta tarea, ¿no? De justamente ya tenemos esta, ya tengo el insumo, digamos, ¿no?
Ajá.
Ahora, pues ahora tu estado, tu república, dame los instrumentos, ¿no? O inclúyeme en estos equipos para que pueda haber una, pues digamos como un provecho, ¿no? Un provecho. Ajá. De todo esto que se, todo este bagaje de conocimiento que se tiene para que llegue a bajarse a la realidad, ¿no? A ponerse en marcha.
Exactamente. Pues ese es un punto muy lamentable, pero esperemos que alguien que tenga la conciencia o el interés de tomar estas investigaciones pueda hacerlo. Pues yo te agradezco muchísimo, Rocío, por esta entrevista que nos has concedido, que fue muy importante para mí y la verdad la disfruté mucho. Y pues espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en este programa. Pues muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que estás realizando.
Pues muchísimas gracias y también gracias a ti por la invitación y pues quedo a la orden para, siempre es importante compartir experiencias.
Así es, pues te deseo que pases un buen día y seguimos en contacto. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues ella fue Rocío Valeriano, antropóloga urbana, y pues espero que si a ustedes les interesa escuchar nuevamente esta entrevista, ya saben, pueden descargar el podcast desde www.udgtv/podcast/Ocotlán. Es momento de irnos a un breve corte de estación y en un momento continuamos en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos en Radio Raíces Latinoamericanas y ya tenemos en la línea al médico por profesión y comunicólogo por afición, o mejor dicho, por pasión, el señor Francisco Chávez Sánchez, quien la semana pasada presentó su novela llamada Sacachimal, Herencia Valiosa. Y pues muy buenas tardes, señor Francisco, ¿qué tal se encuentra?
Alejandra, buenas tardes, excelente, felices y contentos promoviendo esta pequeña novelita, intentando hacer que conozcamos mejor nuestras raíces y así poder querer más nuestro querido Ocotlán.
Excelente. Cuéntanos, por favor, acerca de esta interesante obra, ¿de qué se trata y por qué decidió usted escribir esta novela?
Con todo gusto. Buenas tardes a todo el auditorio. Un placer saludarles y estarles invitando a que conozcan esta obra. Es una novela histórica adaptada al libro del doctor Alejandro Cerda Carrillo, que es cronista de nuestra ciudad de Ocotlán. Uh-huh. Él escribió un libro de Ocotlán a través de su historia, editado en el año de 1991. Lamentablemente se agotó, no ha vuelto a haber nuevas publicaciones en ese sentido. Uh-huh. Y con la intención de dar a conocer esa información tan valiosa, he tratado de adaptar como novela cuatro puntos que a lo largo de la historia de Ocotlán considero de suma importancia que sean ampliamente conocidos por toda la población. La primera de ellas, la novela se intitula Sacachimal. ¿Por qué el nombre, diríamos?
Sí.
El Sacachimal fue un guerrero de esta zona que en el año de 1530 era el líder. En ese año, cuando llegó Nuño Beltrán, fue quien lo enfrentó en el río Santiago. Ahí ocurrió, durante el encuentro de dos culturas, una batalla cruenta en donde pues fueron prácticamente aniquilados los indios cocas de esta región. Uh-huh. El jefe Sacachimal murió en esa batalla y consideramos pues que es el primer héroe de Ocotlán, del cual creemos también no se le ha reconocido adecuadamente. Uh-huh. Ese es fundamentalmente el objetivo de esta novela, Sacachimal.
Muy bien. Pero usted, ¿por qué decidió escribir de cuatro momentos en la historia, como es el que ya nos mencionaba, el de la isla de Mezcala, igualmente el de el temblor que hubo ya y que, bueno, hemos estado celebrando lo de la aparición del Señor de la Misericordia, pero que sucedió en 1847? ¿Por qué estos cuatro momentos?
Bueno, en cuanto a la persona del autor, siempre ha estado con este tema de la comunicación, siempre ha tenido el gusto por, de alguna manera, comunicar desde prácticamente desde la escuela básica, y toda la vida hemos tenido o ha tenido el autor ese gusto por dar a conocer o informar o dejar registro. En cuanto al hecho específico de los cuatro momentos, es básicamente por los trascendentes que han significado para la vida de Ocotlán. Decíamos que en 1530, en el encuentro de dos culturas, pues marcó un parteaguas en cuanto a el sistema de vida de toda esta región. Después de eso, casi 300 años después, en esta misma zona, el padre Marcos Castellanos, en el año ya de 1810, continuó la obra independentista del padre del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Todos sabemos pues que empezó en Guanajuato, luego se fue rumbo a México, regresa a Guadalajara, y en Guadalajara pues es derrotado por ahí en el puente, y todos los indios, todos los naturales de la región del lago de Chapala, que se unieron cuando iban rumbo a Guadalajara al ser derrotados en Puente de Calderón, regresan pues tristes a su zona, y el padre Marcos Castellanos dice, no, pues aquí vamos a continuar esta batalla. Uh-huh. Y fue así como él reintegra, los une, los anima, y durante 6 años prácticamente, hasta 1816, estableció una guerra de guerrillas en esta zona, con la habilidad de los pescadores de toda el área de Poncitlán, de lo que ahora es Poncitlán, pero también toda la ribera oriente del lago de Chapala. Eso marca pues el tema trascendente de esta región en la historia de México. Por eso es que esa segunda novela hemos puesto el nombre de Marcos, en honor, en recuerdo al padre Joseph Marcos Castellanos. La tercera novela, pasan ya casi 40 años después. Uh-huh. En donde particularmente aquí en Ocotlán fuimos marcados por un hecho trascendente de suma importancia para los locales. Es el hecho de que en el año de 1847 ocurriera un temblor intensísimo. Uh-huh. Un temblor que es minuciosamente narrado en esta tercera novela que hemos puesto el nombre de Saqueo. Saqueo es pues el personaje que en esta novela narra detalladamente, con lujo de detalles, hasta donde una novela nos pueda permitirlo, cómo vivían las personas en esa época. Se ha dicho siempre que hubo un deterioro muy importante del tejido social en ese entonces, de tal forma que semanas antes de ese 1847, de ese 2 de octubre de 1847, se narra cómo, qué problemas sociales vivió Ocotlán. Uh-huh. Y así, el día 2 de octubre, el día del tremendo sacudida de tierra, se narra también cómo lo vivieron los locales, los ocotlenses de 1847. Cómo caían los muros, cómo oscureció el cielo de tal cantidad de polvo y tierra. Y definitivamente, la gran cantidad de muerte. Esto pues sacudió a toda la población y les hizo sentir pues que sería el fin del mundo. Y al día siguiente, el día 3 de octubre de 1847, de a muy temprana hora, mientras se acercaban todos los aún vivos sus difuntos hacia la iglesia para la última misa, el gran regalo, la aparición del Señor de la Misericordia, de Cristo crucificado en el cielo de Ocotlán. Ese es el tema del tercer libro llamado Saqueo. Saqueo, ustedes recordarán, pues fue un personaje que en la Biblia se menciona como cobrador de impuestos. Pues hay mucha similitud también en esta novela. Saqueo es también un cobrador de impuestos en el Ocotlán de ese entonces, además de talla corta y muy dichoso y dicharachero. Y esto permite pues desarrollar esa parte, esa tercera novela, de una manera, pretendemos, ágil, dinámica, sencilla de leer, de entender, de tal manera que sea agradable verdaderamente la lectura.
Así es. Y díganos, ¿cuánto tiempo le llevó adaptar esta novela?
Si me permite, Ale, quisiera sí. Nada más terminar la cuarta novela.
Ah, perfecto.
La cuarta novela llamada S3, en honor a un periodista que en la segunda mitad del siglo pasado existió aquí en Ocotlán, Samuel Sánchez Silva. Él fue un periodista, un comunicador que vivió, editaba él solo su semanario que se llamó El Heraldo de Ocotlán. Este Heraldo de Ocotlán, pues, tuvo su época victoriosa, fue muy conocida, y en esta novela, Samuel Sánchez Silva, S3, como buen periodista que es, anduvo por todos lados buscando a su manera la información de lo que fue la última guerra de la Revolución Mexicana, la batalla de Ocotlán, ocurrida aquí mismo en Ocotlán, ya en el año de 1924, entre las fuerzas federales del general Álvaro Obregón y las fuerzas que se sublevaron del general Enrique Estrada. Esto como parte del proceso de cambio de poder. El general Obregón estaba por terminar su periodo como presidente de la nación y quería imponer a alguien de sus confianzas, cosa que no agradó a sus generales, y fue de esa manera en cómo se implementó este levantamiento de armas. Esas son las cuatro novelas que incluyen esta obra de Sacachimal. Excelente. Y ahora sí, contestando su pregunta, pues este fue una idea que tuvimos desde hace muchos años. Ajá. Hace muchos años fuimos dándonos cuenta de que era necesario de que la comunidad ocotlense se impregnara, amara más a su tierra, y la única manera es conociéndola.
Así
fue
es.
Por eso que durante años he venido pensando. Ahora, con motivo del encierro, pues nos sentamos en la máquina y, como muchos, nos pusimos finalmente a llevar al papel esa idea. En el lapso de estos 5 o 6 meses tuvimos la oportunidad y el tiempo de elaborar esta pequeña obra.
Wow, excelente. De hecho, llamó don Javier de la Cruz, que es locutor.
Un gran amigo.
Sí, así es. Y dice que ya leyó la obra y que es estupenda. Y muchas felicidades por el trabajo que realizó.
Así muchísimas gracias, don Javier. Le admiro mucho su trabajo. Y él estuvo con nosotros el día de la presentación. Nos hizo el favor de leer la novela antes que nadie. Ajá. Fue por eso que su voz y su recomendación y sus palabras las valoro en todo lo que vale. Muchas gracias, don Javier.
Y bueno, ya que don Javier tuvo el gusto de leer este libro, para todos los que también estén interesados en leer la novela, ¿dónde pueden adquirir el libro? ¿Dónde lo pueden ir a comprar?
Con todo gusto, señorita Alejandra. Mire, hay 6 puntos, de hecho 8 puntos en la ciudad de Ocotlán donde puedan conseguirlo. Ajá. Si me permite, está en la librería Lares de Ramón Corona 489. Okay. La librería Revolución de la calle 1910, esquina con Luis Moya. Uh-huh. En la librería y papelería Simplemente María, de Ramón Corona 344. En el negocio de copias La Barca, sucursal de Zaragoza 205. En la papelería Representaciones Rivas, de Zaragoza 319. También está en el Hotel Pavela, de Niños Héroes 152. Podrá conseguirlo también en la colecturía parroquial del Señor de la Misericordia y así en el museo de nuestra ciudad de Ocotlán, que se encuentra en Hidalgo número 5 en esta ciudad de Ocotlán. El costo al público, 130 pesos. Si se atienden pedidos por año, si me permite,
sí,
escribiendo al correo sacachimal@hotmail.com, nos pasan todos sus datos, sus domicilios, nos depositan en la cuenta clave que ya les mencionaremos, un número bastante largo, pero ya en esa cuenta sacachimal les podremos dar detalles a nombre de su servidor, Francisco Chávez. Se atienden pedidos foráneos con envío registrado a todo México por un costo de 180 pesos, así como también se atienden envíos internacionales para nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero. La novela Sacachimal la enviamos hasta su domicilio por un costo de 222 pesos.
Perfecto, pues ahí están todos los datos para que ustedes se comuniquen y puedan obtener esta novela. Yo le agradezco mucho, señor Francisco Chávez, por habernos concedido esta entrevista y por hablarnos de esta magnífica novela. Espero que pues no sea la última vez que pues lo tengamos aquí en este programa.
Le agradezco mucho, señorita Cervantes. Permítame felicitarle por su Radio Raíces Latinoamericanas. Nos hace sentir una gran identificación con los temas que hay, tema particularmente el día de hoy de antropología urbana. Formidable programa, la felicito.
Gracias y también felicitaciones por esta obra y qué bueno que pudo sacarla y pues a obtener el libro, ahora falta. Pues le deseo que tenga un muy buen fin de semana y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias y que disfruten todos ustedes, amigos, quedándose en casa leyendo Sacachimal.
Así
es. Hasta la próxima, gracias.
Pues aquí tuvimos a el señor Francisco Chávez con esta telenovela Sacachimal, herencia valiosa. Es momento de irnos a la siguiente canción con el mariachi Vargas de Tecalitlán y esto se titula El Mariachi Loco. Vamos con esto y continuamos para despedirnos.
Ha ha ha! Mariachi Vargas. Aplaudiendo a todos, muchachos, vamos.
Continuamos para despedirnos de Radio Raíces Latinoamericanas, no sin antes mandar saludos a Marcela Rincón, quien nos manda saludos desde Las Vegas, Nevada. Pues espero que ella esté disfrutando esta transmisión y que también disfrute de este fin de semana. Así es que, pues me da un gusto que nos hayan acompañado durante esta hora. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues nos escuchamos con más información acerca de nuestras raíces el siguiente viernes. Disfruten este fin de semana y pues hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.